la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, de la nación de Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel, mi guarda, intercede por mí. Vamos a tomar una parábola de San Mateo que nos pueda servir para este rato de oración. Capítulo séptimo, versículos 24 a 27, en el que Jesús emplea una comparación pues, que resulta como muy fácil de entender. Habla de dos hombres. Uno, el primero, dice, edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron los torrentes, soplaron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba fundada sobre roca. El segundo, en cambio, edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron los torrentes, soplaron los vientos, dieron contra aquella casa y se derrumbó y su ruina fue grande. Cuando terminó Jesús estos discursos, la gente se quedó admirada de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pues el Señor nos está hablando de las realidades de los hijos del reino, cómo deben ser y cómo no deben ser. Y nos está diciendo que lo importante es que no se nos vaya a caer todo el edificio, porque nos ha costado mucho trabajo construirlo, ladrillo tras ladrillo, y piedra sobre piedra, y los cimientos, y muchos años, pero el cimiento era endeble en el segundo caso. Y cuando vinieron las dificultades, se derrumbó la casa. Su ruina fue grande. Y dice, ojalá que nosotros también hoy, como los contemporáneos del Señor, nos admiremos ante estas enseñanzas. Y estamos invitados, pues, a revisar si estamos fundamentándonos sobre roca. Porque en la vida tenemos, como sabemos muy bien, muchas lluvias, torrentes, vientos. En la vida, en el mundo, decía Jesús, tendréis tribulaciones. Y nos podemos derrumbar, y dice, será grande su ruina. Ruina grande. Se cayó todo. Después de tantos años, de tanto trabajo, de tanto esfuerzo, se vino abajo. Pues el tema de esta meditación es la fortaleza. Nos pide que Mario que meditemos sobre la fortaleza. Y pues podemos decir que es una palabra que incluye como distintos niveles, porque hay una fortaleza humana, como sabemos, una virtud humana de la fortaleza. Una de las cuatro virtudes cardinales, una de las virtudes en las que todas las demás se apoyan, son cardo, quicio. La podemos entender también como virtud infusa, algo que nos es dado de lo alto, nos es comunicada la fuerza de Dios. Y también se puede entender como un don del Espíritu Santo. Nos hace ser capaces de la santidad, no porque nosotros tengamos la fuerza, sino porque nos hace fuertes el Espíritu de Dios. Pues podemos empezar un poquito por la primera, por la virtud humana, porque sabemos que, aunque no sea lo principal, lo sobrenatural se apoya siempre sobre lo humano. La gracia de Dios no actúa en el vacío, y así como vemos que el Verbo, pues, para venir a salvarnos tiene que encarnarse, así también las cosas de Dios tienen que encarnarse en nuestra realidad humana, en nuestro soporte humano, y ahí tenemos que estar fundamentados, un fundamento de virtud. Tenemos que, la palabra virtud viene de vir, que significa fuerza. Y para que algo sea virtud ha sido preciso repetir muchos actos, se va consolidando. Y lo mismo para que una cosa sea vicio, hace falta repetir muchos actos. Y se van formando en el cerebro como unos caminos neuronales que dicen, esta persona pues siempre reacciona con la virtud, o esta persona siempre reacciona con el defecto. Se le han hecho caminos neuronales. Por eso es bueno que tengamos ejercicios de virtud y fortaleza para que se nos hagan los caminos buenos, los caminos de la virtud. Pero aquí tenemos que tener un poquito de cuidado, porque no estamos en el Antiguo Testamento, no estamos en, por ejemplo, pues no sé, en la época de los pueblos primitivos. ¿Qué era la fortaleza en el Antiguo Testamento? ¿Quiénes eran los verdaderos héroes en el Antiguo Testamento? Pues los que eran físicamente fuertes. Por ejemplo, Sansón. Sansón, que puede derrotar a los filisteos con una quijada de burro, matar a 10,000. ¿Y quién otro es héroe? Pues es héroe David, porque David pudo vencer a Goliat. Y efectivamente será invencible el que Dios lo haga fuerte. Y también en los pueblos primitivos sabemos que lo que importaba era que fueran fuertes, que el guerrero fuera fuerte, que el guerrero fuera invencible, que el guerrero pudiera hacer grandes caminatas, que el guerrero pudiera pasar muchos días sin comer ni beber, que el guerrero hiciera proezas físicas. Y aquí podemos decir, bueno, es que esta persona es muy fuerte, tiene fuerza porque pues aguanta mucho trabajo, porque se puede desvelar, porque... No, y no se trata de eso, como sabemos. Sino se trata de la fuerza interior, de la fortaleza interior. La fortaleza interior que nos es comunicada por la pasión de Cristo. Y entonces aquí sí podemos decir, las cosas difíciles a esta persona, porque tiene fortaleza que Dios le da, las puede ir venciendo, las va venciendo, es capaz de hacerlas, está entrenada en la lucha ascética. Sabemos eso, que ascética viene de la pelea, de la lucha. Y que es una palabra que no se usa en el lenguaje común. Se le dice a una persona, ¿cómo va tu lucha ascética? No nos va a entender. Como decía el Papa Benedicto, sin embargo sí entienden muy bien lo que es estar entrenada. Como se dice en inglés, el training, el estar ejercitada. Y otra vez no estamos hablando de ejercicios físicos o de ejercicios, pues no sé, de aguantar, sino de tener fortaleza del ejercicio interior, de superar las dificultades. Y ahí sí podemos pues encontrar muchas, pues con muchos aspectos que ahora en la presencia de Dios podemos preguntarnos: Señor, ¿me encuentras fuerte ante las pruebas que me mandas, o soy como la casa que se derrumba? ¿Me vengo abajo? O a lo mejor me va a decir, mira, no solo no te encuentro fuerte, sino que tienes hábitos malos, que te has hecho a base de no luchar, a base de ir cediendo, tienes poca fortaleza o ninguna fortaleza en algunos ámbitos. Por ejemplo, es una persona que no aguanta una humillación, que se rebela. y por lo tanto se queja porque no aguanta una corrección fraterna y por lo tanto le deja de hablar a otra persona, o que no aguanta que la corrijan en la charla, que le digan: tiene usted que cambiar, esto no está bien. Y desde que me lo dijeron ya no vuelvo a abrirme ni vuelvo a hacer caso. Tengo que decir: oye, ¿y tu fortaleza? Te vas a derrumbar ante una contrariedad más grande interior, te vas a venir abajo, o ya te veniste abajo, o te vienes muchas veces abajo, y entonces tu ruina es grande porque no estás haciendo tu edificio de santificación. Es más, a lo mejor tienes el vicio contrario, por ejemplo, de ser una persona muy sentimental. Y no podemos decir: ay, pues es que nosotros los mexicanos somos muy sentimentales, pues ni modo. Pues tendríamos que oír lo que nos dice, decía Juan Pablo II, decía: pues corríjanse. ¿Saben por qué son sentimentales? Porque se han acostumbrado a sentirse muchas veces y se les hizo el hábito de ser sentimental. Pero no es como si dijera: pues es que esto es imposible de superar. No, no es cierto. Sabemos que hay, pues eso, hay actos. Los actos producen hábitos. A veces, si el hábito se hace muy arraigado, se convierte en una adicción. Y entonces necesitamos un psiquiatra. Pero, pues, yo creo que todavía no necesitamos psiquiatra, que estamos a veces en el ámbito del ejercicio. Es decir, fundamentate en la pasión de Cristo, en que aquello te viene de mano de Dios. Y si eres alguien que se derrumba por dentro, por sentimental, corrígete, porque puedes, a base de ir al revés, así como has tejido muchos actos de sentirte, puedes destejerlos a base de, pues, de no sentirte, de superar aquello. Porque, como se ve muy bien, dice San Gregorio de Nisa, que el hombre es el padre de sí mismo. Pues yo soy la madre de mí misma, tú te has hecho como eres y yo me he hecho como soy. Y a lo mejor digo: pues me he hecho mal, y como nadie me puede decir nada, estoy en peligro de derrumbarme, no estoy construyendo bien. Hay un autor que pone un ejemplo que también nos puede servir, porque es muy claro. Si tiene escala, así como hay, pues, escalas de lo que sea, de temperatura, de resistencia, hay una escala del grado de dureza de los minerales. O sea, a ver qué minerales son los más duros. Así que el mineral menos duro es el talco, es el silicato de magnesio o hidróxido de aluminio. Es el mineral más suave, más pues blandito, digamos. Y el mineral más duro, que es el diamante. El criterio de dureza se aquilata en cada grado por el poder que el material en cuestión tiene de rayar o de marcar a los de un grado inferior. Al talco todos lo rayan, con un dedo. Yo tengo este talco, pues ya, yo pongo mi dedo y ya el talco deja la marca de mi dedo. Todos los metales pueden rayar al talco. En cambio, el diamante marca a todos los metales, incluso al oro o al acero, por ejemplo. Se puede decir: es que este tiene punta de diamante y por eso es capaz de agravar en el acero. El diamante marca a todos los materiales, pero al diamante no lo marca ningún material, ningún mineral. Hay hombres, dice, que tienen la dureza del diamante. Otros parecen una masa informe de talco. Tal es su vulnerabilidad. todo los afecta, todo los sensibiliza, todo los hiere, todo los impresiona. Por ejemplo, una opinión contraria, una expresión en el rostro del interlocutor que refleja una imagen desfavorable de su personalidad, una corrección, una crítica, una llamada de atención, una indirecta, una ironía, hasta una broma inocente los deja heridos. Es preciso tener mucho cuidado en el trato y en la convivencia con ellos. De repente cambian de comportamiento. Si alguna cosa los lastima, no se sabe la causa ni el motivo. Pues que hay pues mucha falta de fortaleza. No ha ejercitado la fortaleza. No ha aguantado. Una vez y otra y otra y otra, las ha ido rechazando y entonces, pues ahora ya no aguanta nada. Ojalá que dijéramos, en esta casa se hace muchísima corrección fraterna. Todos los días me hacen 4 o 5 correcciones fraternas. Estoy súper acostumbrado a que me hagan corrección fraterna. Y estoy súper acostumbrado a hacer corrección fraterna. Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues que nadie se siente nunca de nada, porque todas están acostumbradas a que les digan la verdad, su verdad, por caridad. Como Jesús, que Jesús, ahora sí que no tenía pelos en la lengua. No se detenía para decir las cosas. Había gente que se sentía y gente que no se sentía. Por ejemplo, los escribas se sentían. Le decían, hablando así nos estás insultando también a nosotros. ¿Ah, sí? Pues hay de ustedes escribas hipócritas. Y les volví a decir lo que les había dicho antes. Hay gente que aguantaba, como San Pedro, que aguantó que le dijeran Satanás. O los demás apóstoles cuando aguantaron que le dijeran generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo voy a tener que soportarlos? ¿Hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes? O Nicodemo, que Jesús le dijo, eres un ignorante. O sea, tú dices que eres maestro de Israel y no sabes esto. Y otro que no aguantó la corrección fue Judas, cuando el Señor lo corrigió, cuando se puso a criticar a Magdalena, de que había gastado mucho. Se llenó de coraje y se fue a venderlo. Y entonces, ¿qué le pasó? Pues se cayó su casa. No aguantó el embate de las olas, de las aguas, de los torrentes. Pues ayúdanos, Señor, a que estemos entrenados, a que seamos humildes. Pues la humildad está muy relacionada con la fortaleza. A que pues nada nos sintamos heridos, de que nos agradezcamos, de que queramos corregirnos. Todos somos muy sentimentales, todos somos muy, no sé, muy resentidos, todos tenemos resentimientos. A lo mejor guardados desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años. Yo tengo que corregirme, no puedo decir así soy. Pues puede ser que así seas porque ya se te hizo un camino en tus neuronas. Así como el que toca el piano ya tiene un camino en sus neuronas. El que se ha acostumbrado a un hábito malo se instala. Que tengamos, pues podemos decir como más dureza, más fortaleza, como dicen de algunas personas, por ejemplo, que se caen y no se hacen daño, y se les dice de broma, pues tiene cuero de burro, o sea, no le pasó nada, se cayó y tal, pero pues ¿cómo es el cuero de un burro? Pues el cuero de un burro es muy fuerte. Más digamos una gota, cuero de elefante o cuero de hipopótamo. Pues digamos, Señor, ayúdanos a tener más dureza para que no me esté afectando por una cosa y por otra, que no me sienta herido, que nunca me sienta herido por nada, porque veo tu mano, veo que tú me estás mandando eso, veo que pues que me mandas algo para ejercitarme en la caridad, en la paciencia, en el amor a la cruz y sobre todo en la humildad. Y entonces estoy haciendo que me puedan decir las cosas, que puedan decir, corríjase en esto, por aquí no va bien, que podamos hablarnos con la verdad. Es decir, es que no lo hago por molestarte, lo hago porque te quiero bien, porque a mí, pues, al fin y al cabo, ¿qué más me da? ¿Qué más me da que, pues, que tú seas como seas y pues, qué más me da que te hundas? Pues es tu problema. ¿Qué más me da que puedas tener riesgo de que se caiga tu casa? ¿Qué más me da que puedas tener riesgo de que pierdas tu vocación? Porque si sigues así estás en riesgo. Y sería muy triste, pero pues al fin y al cabo, como sabemos, nadie es imprescindible en la obra. Como decía San José María, ni yo que soy el fundador, pues sí, se murió, pues vino otro. Se murió el otro, pues vino otro. Se murió el otro, pues vino otro. Y ahora hay otro. Y si yo pues no funciono, pues vendrá otro. Y si no viene nadie, tampoco va a pasar nada. Pero sí estoy pues teniendo este riesgo de decir, fundaméntate sobre roca. Acostúmbrate a tener fortaleza y a que los demás también tengan fortaleza. Es verdad que no es una virtud muy frecuente la fortaleza. Es verdad que a lo mejor tenemos fortaleza para algunas cosas, pero no para otras. A lo mejor podemos aguantar físicamente muchas cosas, pero ya después no aguantamos interiormente. Y esta es la fortaleza que pide Jesús, la fortaleza del Nuevo Testamento. Ya no se trata de tener pues campeones en la pelea con las lanzas y con las flechas y con las hachas y poder con la espada cortar la cabeza a otro o levantar grandes pesos. Ya no se trata de eso, se trata de decir pues mi interior tiene dureza como el diamante, porque estoy fundamentado en el amor de Cristo. Es que no sea sensible, que no me sienta herido, que no me importe pues, no sé, la mala opinión, o que hayan hablado mal de mí, o una crítica, una indirecta, una ironía. Usted me decía, un señor, pues que no me gusta que me cambien mi nombre, y me dicen mi nombre en italiano, y no me gusta que me digan mi nombre. Me dice, pues qué más te da, hombre, que digan, ¿qué más Juan? Pues que digan Giovanni. No me gusta, bueno, pues aguántate, tampoco te están, no seas tan sensible. Hasta una broma inocente los deja heridos. Pero con esta persona, pues, le puede decir lo que sea, siempre está ecuánime, siempre está de buenas. Sabemos que no se siente, no se ofende. Puedo tener temor a murmuraciones, a burlas, temor a quedar mal, los respetos humanos. Me dejo llevar como una señal de que me falta fortaleza por pues variaciones de ánimo. Por ejemplo, me suelo poner muy de mal humor, pues no tengo suficiente fortaleza. O puedo decir, esta persona se está siempre quejando. Se queja mucho, no aguanta. Esta persona reclama mucho, le piden una cosa extra y se queja, la cambian de zona y pues no le gusta, la cambian de charla y tampoco le gusta, la cambian de centro y tampoco le gusta. Y podemos decir, pues, Señor, pues dame tu fortaleza. Yo sé que no soy yo el que la tiene, me la vas a dar. Pero no solo porque yo puedo poner de mi parte con la virtud humana, de la fortaleza, con hacer ejercicios de entrenamiento, por ejemplo este que decíamos, de llevar bien las correcciones fraternas, de hacer correcciones fraternas, de llevar bien las humillaciones, de llevar bien las contrariedades, sino también porque me das la virtud infusa, porque cada vez que comulgo pues me crece la cantidad de gracia santificante, y la gracia siempre viene acompañada de las virtudes infusas morales, entre las cuales está esta. Y después me das el don del Espíritu Santo, perdón, el fruto, no, el don de fortaleza del Espíritu Santo, que viene a como a potenciarme, a darme más capacidad de pues hacer las cosas que tú quieres. Pues edificar la casa sobre roca, edificar la casa sobre arena. Dicen que por eso es peligroso vivir en, pues en, allá en algunas zonas de México, la colonia Condesa, la colonia Roma, porque el suelo es muy blando. En cambio, si uno vive en lugares donde hay piedra, pues ya ahí no hay tantos derrumbes. Bueno, vamos a pensar que el Señor nos ayuda a fundamentarnos bien y a colaborar. Yo puedo colaborar mucho con mi virtud de la fortaleza, con mi ejercicio de la fortaleza. Dice Beato Álvaro: Virgo potens, ora pro nobis. Qué seguridad la nuestra en esta lucha que supera las fuerzas humanas, si nos acogemos a la protección de la Santísima Virgen. Qué fuerte era María y qué fuerte era José. Es que Jesús era muy fuerte porque fue caminando de Jerusalén a Jericó, más bien de Jericó a Jerusalén, que está de subida de bajada, 1000 metros, en 6 horas, 36 kilómetros, en 6 horas, y además 1000 metros. Pues sí, pues puede ser que Jesús haya sido muy fuerte. Pero eso no es lo fundamental. No es verdad que yo vaya a hacer gimnasia o ejercicio, sino a que sea fuerte con la fuerza de Dios en mi alma. Como María, si ella te conduce, no te cansas, no te cansarás. Tendrás aquello que dice San Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, los peligros, la espada. ¿Qué nos podrá separar? Ah, pues sí, la tribulación me separa, las correcciones fraternas me separan, los resentimientos me separan, el ser blandengue en las cosas que me tienen que decir me separan de Cristo, me hacen faltar a la solidez del cimiento. Pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues que nada nos separe, que nada nos haga difícil que la gracia de Dios pueda actuar, que no le pongamos como tapones, como barreras, como si por aquí no, porque entonces estaremos siendo pues los constructores de una casa mal cimentada. Y tenemos este riesgo que le pedimos a la Virgen que lo evite, porque queremos otra vez volver a construir sobre roca. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.